Estados Unidos aprueba pequeño vuelo desde la Florida a Cuba con ayuda humanitaria, alimentos y medicinas. El MISAP registra más de 9.000 casos nuevos y 65 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Médicos denuncian supuestas citaciones a galenos que hicieron pública la crisis sanitaria en Holguín. Santi Espíritus es escenario del feminicidio número 27 en Cuba en lo que va corrido de año. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aclara su decisión y ratifica el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán luego que los talibanes se hicieran del poder y la desbandada de miles que querían huir del país. Estados Unidos envía equipo de búsqueda y rescate a Haití tras el devastador terremoto del sábado que deja miles de muertos. Y finaliza en México la primera ronda de conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado la solicitud de dos pequeñas aerolíneas de carga de la Florida en los Estados Unidos para operar vuelos fletados a Cuba con ayuda humanitaria como alimentos y medicinas. Desde Washington DC, detalles con Michelle Sagué.
Según documentación registrada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las pequeñas aerolíneas Skyway Enterprises y IBC Airways fueron aprobadas para transportar alimentos, medicinas, productos de higiene y suministros sanitarios, así como carga diplomática a La Habana. Skyway solicitó una exención de emergencia con el fin de operar 20 vuelos charter para transportar ayuda humanitaria y carga diplomática entre Miami y La Habana utilizando avionetas entre el 22 de julio y el 28 de septiembre de este año. También solicitó una exención de emergencia para operar hasta dos veces por semana operaciones charter de carga para transportar ayuda humanitaria y carga diplomática entre Miami y La Habana utilizando aviones pequeños del 29 de septiembre al 30 de noviembre de este año. También solicitó la autoridad de exención de emergencia para operar semanalmente una operación de transporte de ayuda humanitaria utilizando pequeñas aeronaves desde Miami a Santiago de Cuba, Matanzas, Varadero, Holguín, Santa Clara y Camagüey entre el 22 de julio y el 30 de noviembre. Ambas solicitudes fueron aprobadas. Por su parte, IBC Airways solicitó una exención de emergencia para operar cinco veces a la semana vuelos charter de carga entre Miami y La Habana, Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y o Varadero, Matanzas, con el propósito limitado de transportar ayuda humanitaria, suministros médicos y correo diplomático, y declara que tenía la intención de iniciar esa operación el 27 de julio o lo antes posible y operar el horario hasta el 31 de diciembre. También afirmó en su solicitud que estaría interesada en operar servicio idéntico a Manzanillo, Cienfuegos y Holguín. Esas solicitudes también fueron aprobadas por el Departamento de Transporte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy 9.169 casos nuevos de COVID y 65 muertes a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al 15 de agosto, elevan a 526.837 el total de contagios y a 4.088 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 96.146 pacientes, de ellos 42.042 casos activos, 49.616 con síntomas sospechosos, el resto en vigilancia epidemiológica, según el MINSAP. El reporte oficial señala que se encontraban en terapia intensiva 446 personas, de las cuales 109 estaban en estado crítico y 337 graves. Pinar del Río ha reportado el mayor número de nuevos contagios con 1.412, seguido por La Habana, 1.072, Cienfuegos con 1.044 y Ciego de Ávila reportó 992 entre las provincias más afectadas con COVID. propósito, uno de los médicos que sacó a la luz pública la crisis en Holguín por la escasez de medicamentos y otros insumos para enfrentar la pandemia del COVID en Cuba, dijo a Radio Martí que las autoridades estarían citando a sus colegas que se unieron a dichas denuncias. Ibe Pacheco nos explica.
Médicos de la provincia de Holguín que denunciaron el colapso sanitario en ese territorio ante la pandemia del coronavirus fueron citados por las autoridades de esa provincia, encuentro que, en opinión del doctor Manuel Guerra, uno de los denunciantes, fue politizado. Así lo dijo a Radio Martí.
Ellos fueron citados, es verdad. La seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba estuvo con ellos ahí. Se tocaron temas fuertes. De hecho, intentaron politizarlo, tomaron una fotografía y uno de los que salió en la foto fue uno de los que salió defendiendo la revolución. Él es médico especialista en medicina interna. Él es dirigente de la UJC, fue dirigente de la FEUS. Al tomarse una fotografía con los muchachos del vídeo, yo estoy seguro que en cualquier momento vemos por Telecristal o por los noticieros los médicos revolucionarios haciendo un llamado. Lo van a manipular todo.
El doctor Guerra, quien fue separado de su especialidad de ginecología y ahora ejerce en un hospital de un municipio holguinero, por sus críticas al régimen, afirmó que intentó comunicarse con algunos de sus colegas que expresaron su opinión en los videos publicados en las redes sociales y en grupos de WhatsApp. Sin embargo, tras el encuentro con las autoridades, sintió que el miedo ha invadido a muchos de ellos.
El miedo sí está, porque yo intenté comunicarme ayer con varios del... Y no, tranquilo, Manuel, todo bien, todo bien. ¿Usted se da cuenta cuando alguien tiene miedo? El miedo existe.
Además de los médicos del Hospital Lenin, fueron reunidos los estudiantes de medicina que también aparecen en videos, según el doctor Guerra.
A los estudiantes universitarios lo llevaron para la Facultad de Ciencias Médicas y ahí el decano incluso les tocó mi tema de que si yo estaba incitándolos que hicieran un video, una contrapartida al video primeramente expuesto, que dijeran que había sido un error, que ellos apoyaban el proceso revolucionario. Le exigieron que hicieran un video así, lo que los muchachos con visiones muy fuertes no claudicaron. Yo aquí estoy esperando que vengan a buscarme al hospital. No vamos allí a conversar.
En los videos, los médicos holguineros respondían a las críticas del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, quien dijo que la falta de medicinas es inferior a la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato y la dejadez del personal sanitario. Por su parte, las autoridades de la isla han reconocido la escasez de oxígeno medicinal por una avería, algo que se da en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el asesinato en Santi Espíritu de Nardelis Veloso se ha convertido en el 27º feminicidio documentado que ocurre en Cuba este año. Detalles sobre este episodio con Yolanda Huerga.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en el reparto Los Olivos de Santi Espíritus. Nardelis Veloso, de 36 años, recibió múltiples heridas de su asesino, quien se suicidó tirándose desde el quinto piso del edificio donde residían.
El aislamiento social ha traído como consecuencia la violencia doméstica y, junto a la violencia doméstica, el feminicidio. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos las víctimas conviven con sus propios agresores y obvio que no han tenido los recursos necesarios para denunciar la situación que están viviendo.
Afirmó desde Santa Clara, Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
Ya se han registrado 27 casos que, si lo analizamos con el año 2020, las cifras pueden ser desmedida.
En los primeros 8 meses de 2021 se han reportado más feminicidios en la isla que en todo 2020. La fallecida deja 3 huérfanos. El mayor también fue atacado por el agresor de su madre y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Camilo Cienfuegos de la capital espirituana. Ahora está en recuperación.
Esta falta de atención a la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia de género ha traído como consecuencia principal el feminicidio.
El Consejo para la Transición Democrática recordó en un comunicado que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene contemplada en su legislación una ley contra la violencia machista y alertó que para 2028, año en que el gobierno prevé el estudio de una ley integral contra la violencia, ya habrán muerto 400 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el poderoso terremoto que el sábado causó estragos en Haití ha dejado una intensa actividad sísmica en Cuba, con más de 800 réplicas registradas por la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional. 7 de estas réplicas tuvieron magnitudes entre 4.2 y 6 grados en la escala abierta de Richter, con reporte de perceptibilidad en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas, mientras que una de 2.8 se reportó en la localidad del Corralillo de la central Villa Clara. Isaile Núñez Pérez, esposa de un hombre arrestado desde el pasado 12 de julio en Mayabeque, ha denunciado que la seguridad del Estado arrestó a su esposo hace más de un mes bajo presuntos cargos de desorden público bajo la causa 388. Esta fue parte del testimonio ofrecido al programa de Radio Martí Cuba al Día.
Buenas, yo soy Isaile Núñez Pérez, soy la esposa de Michael Puy Becoya, quien está siendo acusado por los sucesos del 11 de julio. Lo que nos pasa a nosotros es que estábamos normal, tranquilo en casa. De momento se arma toda esa revuelta, nosotros permanecimos todo el tiempo en la casa hasta que en un momento determinado fuimos a ver lo que estaba ocurriendo. No nos manifestamos, porque no le voy a mentir, quisimos ver lo que estaba pasando en gran parte, yo no tengo miedo de decir, pero eso fue lo que realmente hicimos. De hecho, hay videos en que sale mi esposo caminando tranquilamente, no tuvo expresión, como que no dijo nada. Y supimos ya después si lo dejaron llamar cuando llegó a la prisión, porque en estos momentos se encuentra recluido en la prisión de Quibicán. Después me dice que estaba siendo acusado, pero por manifestante, pero por manifestante tampoco iba a tener, como digo yo, validez, porque fue un pueblo entero quien estuvo en las calles, fue pueblo aclamando la libertad. Él en los videos no sale manifestándose, no sale nada, sale solamente pasando en una parte en medio de la multitud, solo caminando.
Y a las 10:12 damos un vistazo a La Habana, que reporta 29 grados de temperatura. Las condiciones de nubosidad en el área, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Novedades, el estado del tiempo, Lázaro Domínguez.
Ricardo, qué honor estar contigo esta noche. Por favor, salúdame a Héctor y a Richie. Y bueno, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami. Efectivamente, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical Grace en los 17.9 grados de latitud norte y los 72.4 grados longitud oeste. Esto es, a unos 80 kilómetros al sur de Port-au-Prince, capital de Haití. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Grace se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.007 milibares. Una trayectoria oeste-noroeste debe ser el curso de Grace en los próximos días. Grace se moverá sobre la península de Tiburón en Haití esta noche para moverse el martes o mañana martes sobre el estrecho de Colón entre Jamaica y las provincias orientales cubanas rumbo a las Islas Caimán, acercándose el miércoles a la región de Yucatán. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con chubascos o tormentas eléctricas y chubascos en la región oriental, siendo fuertes en las regiones montañosas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste, 25 a 40 kilómetros por hora en las provincias orientales. Del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá fuertes marejadas en el litoral suroriental con inundaciones costeras en zonas bajas de la provincia de Granma. Marejadas en el resto de la costa suroriental, pero poco lejos en el resto de los litorales. Ricardo, este ha sido tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En las 10:15, un vistazo a noticias de Venezuela, porque representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana concluyeron la primera ronda de conversaciones en México y acordaron volver a reunirse en septiembre próximo. Carolina Alcalde, desde Caracas, informa.
Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015, fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. Según versiones de prensa, Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada en México que, de acuerdo a un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso, volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre. Horas antes, el Foro Cívico, que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil venezolana, emitió un comunicado en el que saludó el progreso en la construcción de un nuevo espacio de negociación en México e insistió en que la salida a la crisis que vive Venezuela no es posible sin que exista un genuino entendimiento entre los actores políticos y sociales. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
¡Lo logramos en México! ¡Lo logramos! ¡Hombres y mujeres de nuestro pueblo! ¡Lo logramos! ¡Sentamos a la oposición extremista en una mesa para la paz!
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, también se manifestó reconociendo que algunas soluciones a muchos de los temas no serán sencillas.
Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos.
Mientras, el canciller Jorge Arreaza señaló al alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de emitir mensajes de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito, Carolina, más sobre la liberación del líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones en México, desde otro punto de Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde el 12 de julio, un mes y tres días, permaneció detenido en el helicoide de la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Su excarcelación se registró dos días después del inicio de la jornada de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México, a donde dijo Guevara no tiene claro si irá.
Y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política ni intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro.
Dijo además desconocer cuáles son las condiciones de excarcelación, pero tiene claro lo que continuará haciendo.
Estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, o elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:18 en la noticia del día, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió enérgicamente este lunes su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Detalles con Michelle Saguet de Washington, D.C.
El presidente Joe Biden dijo el lunes que se mantiene firme en su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán y que el colapso del gobierno afgano fue más rápido de lo previsto. Biden dijo que se enfrentaba a una elección entre apegarse a un acuerdo negociado previamente por la administración Trump para retirar las tropas estadounidenses este año o enviar a miles de militares más de regreso a Afganistán para una tercera década de guerra. Él dice que cuando asumió el cargo, heredó un trato que el presidente Trump negoció con los talibanes. Según el acuerdo, las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el primero de mayo del 2021, poco más de tres meses después de que él asumió el cargo. Dice que las fuerzas estadounidenses ya se habían reducido durante la administración Trump de aproximadamente 15.500 a 2.500 tropas en el país. Y dice que los talibanes estaban en su punto más fuerte militarmente desde el 2001. Añadió que prefería aceptar las críticas sobre las consecuencias en Afganistán que pasar la decisión a un quinto presidente, insistiendo en que la decisión de abandonar Afganistán es la correcta para Estados Unidos. Biden dijo que nunca se suponía que la misión de Estados Unidos fuera construir una nación, a la vez que culpó de la toma de posesión del país por parte de los talibanes a la falta de voluntad del ejército afgano para luchar contra el grupo militante y a que los líderes políticos de Afganistán huyeran del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, congresistas republicanos criticaron al presidente Biden por la caótica situación en Afganistán. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en un comunicado que los terroristas y los principales rivales de Estados Unidos como China están observando el espectáculo vergonzoso de una superpotencia fuera de combate. Muchas de las críticas se enfocaron en que el 8 de julio pasado, Biden señaló que era altamente improbable que los talibanes acabaran conquistando todo Afganistán. McConnell opinó que aunque muchas administraciones estadounidenses han cometido errores en Afganistán, la responsabilidad del colapso monumental del gobierno afgano es únicamente de Biden. Por su parte, el republicano de más alto rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, Michael McCaul, afirmó que Biden ha presidido un desastre absoluto de proporciones épicas. Y hablemos del coronavirus porque el COVID-19 sigue cobrándose la vida de los más jóvenes en el país. Mientras la cifra reciente de muertes supera récords, en Texas, por ejemplo, se ha revocado en las últimas horas la orden de usar el tapabocas y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ha recomendado tratar el COVID-19 también con anticuerpos. Divalicet Cash nos amplía.
La variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%.
Son positivos, van a conseguirlo y luego dicen que en 24 o 48 horas se sienten como nuevos, totalmente diferentes.
La Agencia para Medicamentos y Alimentos FDA aprobó el fármaco para pacientes con COVID de leve a moderado, pero una parte de la comunidad médica asegura que Regeneron solo es efectiva en un número limitado de personas, por lo que la vacuna sería la solución más eficaz. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott.
Según la orden ejecutiva GA-38, ninguna entidad gubernamental puede exigir mascarilla. El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, no en los mandatos del gobierno.
Durante el último mes, Texas registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha desplegado en Haití un equipo de búsqueda y rescate con equipo especializado para ayudar en las labores de socorro tras el devastador terremoto del sábado que dejó más de 1,400 muertos. Se trata de la segunda unidad que Washington envía a la nación caribeña, dijo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se habla de al menos 37,000 casas que se vieron destruidas también por este terremoto. La unidad, compuesta por 65 expertos en labores de búsqueda y rescate y 4 perros entrenados para ese fin, viajó con 52,000 libras de herramienta especializada y equipos médicos sofisticados. Estados Unidos desplegó el sábado un equipo de asistencia a la respuesta de desastres para evaluar los daños e identificar las prioridades. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado una respuesta inmediata al terremoto en Haití y puso a cargo de esta operación a la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power. Y la cifra de muertos por este sismo en Haití sube y sube a más de 1,400. Se habla de 1,419 y 6,900 heridos.
Las autoridades de Haití elevaron el lunes a más de 1,400 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el suroeste del país el sábado. Se reportaron también más de 6,900 heridos y la destrucción de más de 37,000 viviendas. Los rescatistas buscaban desaparecidos posiblemente atrapados en las ruinas, mientras la depresión tropical Grace descarga lluvias torrenciales sobre Haití y amenaza con dejar inundaciones y deslizamientos de tierra en esta nación y la vecina República Dominicana. Ante la situación, muchos países, entre ellos Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador y México, ofrecieron su ayuda enviando personal, donaciones y equipos médicos. El gobierno mexicano envió 15,4 toneladas de ayuda humanitaria, además de 3,6 toneladas que incluyen materiales como catres, cobijas, filtros de agua, lámparas solares, carretillas y palas.
De por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos, acaban de asesinar al presidente Y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra desgracia. Decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo.
En tanto, el ejército estadounidense anunció la formación de una misión militar conjunta y desplegó un equipo encargado de evaluar la situación en las zonas afectadas con recursos de observación aérea. También se han movilizado 4 helicópteros para el transporte.
Y a las 10:26, quieto, en primera ya llegó el olímpico Rafael García Toledo para hablar de deportes.
Sí, señor, bueno, a hablar de pelota. Han terminado 2 juegos ya hoy. El equipo de las Rayas de Tampa le ganaron 9-2 a los Orioles del Baltimore. En el otro juego que terminó ya, los Yankees de Nueva York dieron cuenta 2-1 de los Angelinos de Los Ángeles. Hay otra serie de juegos que están por terminar, pero más ninguno ha terminado. El equipo de los Bravos de Atlanta le gana 12-2 en el octavo inning a los Marlins de Florida. Los Cachorros de Chicago están detrás. 12-3 le están ganando los Rojos de Cincinnati. Eso también está en el octavo inning. Vamos a ver qué pasó aquí. Y los Astros de Houston y los Reales de Kansas City están empatados 4-4 en el séptimo. También en el séptimo y también empatados 4-4 están los Indios de Cleveland con los Mellizos de Minnesota. En otro partido, las Medias Blancas de Chicago le ganan a los Atléticos de Oakland 3-2. Los Padres de San Diego están detrás 5-2 con los Rockies de Colorado. Y esos son los juegos que estamos terminados o pendientes hoy. Y en la cartelera de Premier Boxing Champion en California, John Reed Casimero, el filipino, retuvo el faín gallo de la Organización Mundial de Boxeo, derrotando por decisión dividida al cubano Guillermo Rigondeaux. Las tarjetas fueron 117, 111, 116, 112 para el filipino y 115, 113 para el cubano. Y los Clippers de Los Ángeles han cambiado a Patrick Beverley, Rajon Rondo y Daniel Oturo a los Memphis Grizzlies por el base Eric Bledsoe. El acuerdo les ahorra a los Clippers $30 millones en impuestos de lujo y crea una excepción de jugador canjeado de $8.3 millones que tendrán un año para usar. Bledsoe tiene 31 años, fue seleccionado por los Clippers en el año 2010 y pasó los primeros 3 años de su carrera con esa franquicia. Se espera que Bledsoe, 2 veces miembro del equipo defensivo de la NBA, juega un papel importante en la rotación de escolta de los Clippers. Y Rusia está preparando su licitación para los Juegos Olímpicos del año 2036. Las distintas ciudades de Rusia van a competir por ser la sede, y San Petersburgo y Kazán son las favoritas hasta este momento. Eso lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y también Naomi Osaka, la tenista que encendió el pebetero en Tokio, ha prometido donar las ganancias que ella va a tener en el Abierto de Cincinnati a las víctimas de el terremoto de Haití, que hasta ahora ha matado casi 2.000 personas. Y el veterano jardinero Adam Eaton ha sido designado para asignación por Los Ángeles, en Angelinos de Los Ángeles, después de 25 partidos con el club. Los Angelinos hicieron el movimiento el domingo en la última indicación de que el equipo plagado de lesiones ha decidido concentrarse en el futuro. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Matanzas, hay nubosidad en el área, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Militares, brigadas de respuesta rápida, policías y agentes de inteligencia de civil siguen rondando las calles de San Antonio de los Baños, la ciudad donde hace ya más de un mes comenzaron las protestas contra el régimen comunista gritando libertad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Este 16 de agosto inicia otra cuarentena para el pueblo que prendió la mecha de decenas de protestas de ciudadanos descontentos en toda Cuba.
Cierre de municipios, sin alimentos, y ahora incluso diciendo que el municipio tiene que autoabastecerse.
Lamentó la activista arihuanabense Bárbara Hernández.
A los comercios cerrados.
Si bien las calles muestran el trasiego habitual, las plazas más céntricas de San Antonio de los Baños están repletas de policías a más de un mes de que se originaran las históricas protestas.
Desde el día 11 de julio, ellos no han parado de tener ahí, en esta parte de la iglesia de San Antonio de los Baños, grupos de gente de las llamadas estas respuestas rápidas, esa gente sentados por allí cuando dominó una pipa de cerveza allí mismo en el parque de iglesia para esta gente, tomando, jugando dominó. En el parque del humor también tenían mesas para jugar dominó. Después del día 11, con las negras, con perros, por toda la calle Real, por el parque.
Los accesos a esa localidad, ubicada a 30 kilómetros de La Habana, se encuentran en su mayoría cerrados debido al COVID-19.
Hace más, no sé ni cuántos meses puedo decir, que no hay transporte en ningún municipio de ni de San Antonio, ni Artemisa, ni Escal, ni Mira. Sin transporte absolutamente no hay una sola guagua. El que tenga necesidad de ir a un municipio a otro tiene que ir a pie en toda la provincia.
Entre junio y julio se triplicó el número de contagiados en la Villa del Honor. Se han diagnosticado de 40 a 80 sospechosos diarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido, quienes participaron en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, fueron trasladadas el viernes pasado a la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Michael Valladares, así lo informó este lunes a Radio Martí.
La trasladaron para la prisión del Guatao. Hasta el día de juicio está ahí. Llegaron para ella y a su hermana Angélica Garrido Rodríguez. No fue aprobado el cambio de medida. El sábado pasado fuimos, yo y el esposo de Angélica, fuimos a llevarle algo de comer allí y a preguntar a ver cuáles eran las cosas que se podía llevar. Y las tienen en un lugar allí dentro de la prisión, pero aislada. Le están haciendo pruebas contra el virus ahí. Más o menos vieron que iban a estar de 15 a 20 días aisladas. Y después de los 15 o 20 días es que la trasladan hacia otro cubículo, ¿ves? Hacia están otras muchachas ahí que están en espera de juicio. Sí, después que las sacan desde donde ellas están, que las pasan para otro cubículo, es que ya pueden hacer realizar una llamada. No sabemos en sí por qué están acusadas ellas. Cuando estaban en el técnico de San José al lado, lo decían que estaban por atentado. Ahora, el sábado cuando fuimos ahí a la prisión, ahí nos dijeron que no, que María Cristina estaba por desacato. Y la hermana estaba por atentado. Entonces, en sí no sabemos ni cuál es la causa por la que la acusan. Ni nada, absolutamente estamos, vaya, despistados. La abogada también lo había dicho lo mismo, que estaban por atentado, y ahora no, es una sola por atentado, la otra no, y así. Y en fin, no sabemos cuál es el delito que tiene. Pero la abogada lo dijo, no, las dos están acusadas de atentado, que es el delito más agravante que tiene, o sea, más grave, ¿ves? Es por eso que el fiscal no le quiere dar el cambio de medida.
El Tribunal Municipal de Boyeros ha hecho firme la sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento para el opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República.
Agosto me llamó el abogado que me está defendiendo en el juicio de una acusación que me hizo Anay Castro, una ex militar que la cogí en el patio de la casa robándome los plátanos. Y bueno, me dice que yo la amenacé aquí dentro de mi patio. El 19 de julio de este año me llevaron a juicio y bueno, quedé concluido con 2 años y 6 meses por esta amenaza. En el juicio, bueno, se vio que la culpable de todo esto era ella porque yo llevé 5 testigos. Pero a este día 13 me llamó el abogado y me dijo que me había bajado una sentencia de 2 años de trabajo a la casa. Eso es prisión domiciliaria. El tribunal, no sé qué habrá visto en esto, porque a esta señora la cogí yo en mi patio y no, nunca le faltamos respeto, solamente le dijimos que se fuera. Ya entre el abogado y yo, el abogado Osvaldo Rodríguez, de aquí del Cotorro, decidimos apelar. Sabemos que en esto está metida la mano de la seguridad del Estado para tenerme sujeto a tribunales y a la ley y tenerme sancionado para cuando ellos quieran decidir cambiarme la medida, mandarme para la prisión.
Y el joven Juan Luis Sánchez González está preso desde el 11 de julio, cuando fue detenido mientras se dirigía a participar en las protestas populares en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Su hermana, Susana Sánchez, dijo a Radio Martí este lunes que las autoridades lo acusan de atentado y que el joven espera juicio recluido en la prisión de mayor severidad del Guayabo, ubicada en ese municipio.
Él está detenido porque lo acusan de atentado, porque él iba caminando para un lugar aquí que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas, en Nueva Gerona. Él vio cuando estaban agrediendo más de 5 personas, 5 oficiales, incluso estaban algunos vestidos de civil. Él vio cuando estaban golpeando a un muchacho que se llama Loisel Castro. Él intervino para evitar que le siguieran dando golpes al muchacho. Y por detrás, un policía le pegó y él respondió para atrás con un golpe en defensa propia. Ahora se le acusa a él de atentado por eso. Y luego de estar esposado, le dieron 2 veces. Eso es exceso policial, un oficial de la policía. Y su teléfono se le intentaron romper, que está abierto por los bordes completamente. Y lo trasladaron entonces a la prisión principal de aquí de la isla, que se llama El Guayabo, en espera de juicio. Fue trasladado desde el sábado. Ese niño no tiene ahí ni aseo, no tiene nada. Ellos me dicen que lo tienen aislado. Entonces no le han dado permiso ni a teléfono ni a nada. Y mi mamá está destrozada, mi mamá es impedida física. El abogado ha aplicado 2 veces ya para cambio de medida y se lo deniegan. Él es el único de la Isla de la Juventud que está por atentado. Ni a mí me han dejado verlo tampoco, solamente aquí le daban llamada, pero desde que se lo llevaron para la prisión principal no ha podido llamar. No sé por qué, no sé ni cuál es su estado de salud ni nada.
Y un grupo de cubanos y cubanoamericanos y de otras nacionalidades se unieron el fin de semana en la ciudad de Nueva York para apoyar a la población en la isla y en sus esfuerzos hacia una transición que busca la democracia. Carmen María Rodríguez estuvo con ellos.
¡Asesino! ¡Que venga la bandera! Ustedes no se han puesto a mirar la bandera de nosotros. Es la bandera maldita.
Aurelia Martínez, aquí frente a Naciones Unidas, con tantos claxones que están apoyando esta manifestación 13 de agosto. Háblanos, pero ¿por qué tú estás aquí, Aurelia Martínez?
Yo estoy aquí por mi padre. Él se llamaba Everardo Martínez, murió hace 16 años. Vivió toda una vida en el exilio aquí. Se murió su madre, su padre, sus hermanos en Puerto Padre, donde él era. Y hubiese querido yo que él hubiese tenido la oportunidad de ver el pueblo cubano luchando por su libertad. Me motiva mi padre, me motiva la necesidad del pueblo cubano, me motiva la libertad que yo veo que ellos quieren allá.
Múltiples cubanos de distintas edades, procedencias, razas han dicho presente para abogar por la libertad y democracia de Cuba. Para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Y con el objetivo de concientizar a la población sobre la lucha por la libertad, activistas y organizaciones de oposición dentro de Cuba han lanzado la convocatoria Paro Nacional, un llamado a la no cooperación con el régimen en todas las instancias. Ricardo Quintana amplía.
Desde diferentes puntos de la isla se escuchan voces que piden la adhesión al paro nacional, iniciativa que no busca el cese de las actividades del país, pero sí concientizar a la población sobre la necesidad de no cooperar con el régimen.
Desde la provincia de Pinar del Río, municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, representando Impacto Juvenil,
por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre, todos los jóvenes al paro nacional.
Nuestro próximo paso para reclamar la libertad y nuestros derechos debe ser paro nacional.
El paro nacional es coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma que aglutina a organizaciones y opositoras en Cuba y en el exterior.
La Asamblea de la Resistencia Cubana ha respaldado desde sus mismos inicios el proyecto de paro nacional planteado desde dentro de Cuba, inicialmente desde las prisiones políticas cubanas.
Activistas cubanos dentro y fuera de la isla anunciaron sin éxito un paro nacional el pasado 13 de agosto. La lucha sigue, es la consigna que aparece en el volante de la convocatoria, que llama a afectar las funciones del Partido Comunista, a no asistir al trabajo, a no cooperar con el régimen, entre otras demandas.
En la medida que los cubanos empleen la no cooperación contra la dictadura en todos los aspectos de la vida nacional, se va a paralizar el aparato de represión y se va a paralizar este Estado ilegítimo. Respaldamos el llamado al paro nacional en esta etapa de no cooperación general con todas las instancias del régimen.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y la cifra de cubanos que pidieron asilo político en España aumentó en el año 2020. A pesar de la severa limitación de viajes debido al COVID-19. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Un total de 1.531 cubanos solicitaron asilo en España el año pasado, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio del Interior. La cifra es mayor que la de 2019, a pesar de que los viajes entre Cuba y España se vieron disminuidos drásticamente por la pandemia. Cuba representó el octavo país en número de solicitudes, en una lista que volvieron a encabezar Venezuela y Colombia. El informe no menciona la cantidad de denegaciones por países, aunque los cubanos habitualmente tienen más dificultad que otras nacionalidades para beneficiarse de algún tipo de protección en España. El periodista Lázaro Javier Chirino, del diario Cibercuba, ha sido uno de los afectados recientemente.
La razón que ofreció la Comisión Intergubernamental es que mi vida no corría peligro si yo regresaba a Cuba. Y esa es una de las principales justificaciones que le dan a todas aquellas personas que proceden de Cuba.
A los venezolanos que no cumplen los requisitos para el asilo, el gobierno español les concede una residencia humanitaria, algo que no sucede en el caso de los cubanos.
Yo creo que la causa fundamental es que ellos no ven a Cuba como un país en conflicto. El gobierno español, en primer lugar, se resiste a reconocer a Cuba como un país que está gobernado por una dictadura.
Por su parte, la activista Yanely Silva, que espera respuesta desde hace 2 años, tiene la misma opinión sobre el proceso.
Nosotros, a diferencia de los venezolanos, no tenemos, de manera inmediata, no nos otorgan la ayuda humanitaria. Por supuesto que yo creo que se trata también de que Cuba no es considerado un país en crisis por las propias relaciones que tiene el gobierno español con el gobierno cubano.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
27 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros, son las 10:43. Los primeros encuentros entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición, dirigidos a buscar una solución a la crisis en Venezuela, terminaron ayer domingo, luego de 3 días de negociaciones en Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado divulgado por el Reino de Noruega, facilitador de este diálogo, las partes indicaron que en aras de la inclusión discutieron el establecimiento de un mecanismo de consulta con los actores políticos y sociales. Además, reiteraron su compromiso por cumplir con las pautas establecidas, incluyendo la de máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes en sus comentarios. El breve texto concluye indicando que se volverán a reunir de nuevo el 3 al 6 de septiembre sin ofrecer mayores detalles. Y la sede del diario más antiguo de Nicaragua sigue tomada por la fuerza. El fin de semana su gerente general fue detenido. Las acciones de las autoridades judiciales han sido condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual ve un panorama poco alentador para el periodismo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante.
Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico.
Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito.
Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales.
Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco.
Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Con la epidemia del COVID-19 más controlada, Uruguay ha comenzado este lunes a aplicar una dosis de refuerzo del laboratorio Pfizer a los vacunados con CoronaVac.
En torno al 70% de la población de Uruguay ya fue inmunizada contra el COVID-19, pero la mayoría recibió la vacuna CoronaVac, considerada menos efectiva para reducir los contagios. Por eso, desde el lunes, el país comenzó a aplicar una dosis de refuerzo de Pfizer a quienes hayan recibido el inmunizante chino. Aunque no hay estudios sobre esta combinación, expertos locales la consideran segura y necesaria ante la amenaza de la variante Delta, más contagiosa.
Los 15 minutos luego de administrarme la vacuna, Pfizer, la tercera dosis, ya tuve las dos de Sinovac, entonces ahora toco la de Pfizer.
Uruguay es el tercer país de América Latina en reforzar una vacuna de virus inactivado como la de Sinovac, con una dosis de ARN mensajero como la de Pfizer, después de Chile y República Dominicana.
No, estaba nerviosa por la mezcla de vacunas y además esta tiene más efectos adversos, según dicen, la Pfizer.
A pesar de las dudas de los 3.5 millones de uruguayos, un tercio ya se registró para vacunarse con la dosis de Pfizer, tras haber recibido las dos inyecciones del laboratorio chino Sinovac. El gobierno estima que esta semana el país logrará la tan deseada inmunidad de rebaño, cuando alcance el 70% de su población completamente vacunada. El objetivo del refuerzo es aprovechar que todavía no hay circulación comunitaria de Delta, para construir un muro de protección inmunológica. Los índices de inmunización han tenido un efecto positivo y desde junio han caído los números de contagios, muertes e internaciones por COVID. El sábado 7 de agosto fue el primer día de 2021 sin fallecimientos por el virus. El gobierno anunció la semana pasada la reapertura gradual de fronteras, la habilitación de fiestas con baile y el regreso del fútbol con público, en un intento por retomar algo parecido a la vieja normalidad.
La Iglesia Católica Mexicana ha pedido al gobierno que tenga responsabilidad en el regreso a clases presenciales, que causa controversia porque ocurrirá en plena tercera ola del COVID. La controversia arreció esta semana porque la Secretaría de Educación Pública anunció que las familias que envíen a sus hijos a la escuela firmarán una carta en la que reconocen el riesgo de contagios que estos días superaron el pico de la segunda ola de enero. México no tiene clases presenciales desde marzo de 2020. Lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tienen la cuarta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo. El gobierno mexicano también ha despertado críticas porque ha minimizado el riesgo de contagio de los menores de edad pese al avance de la variante Delta. Vamos al Perú porque Pedro Castillo, el presidente de ese país, con la aprobación más baja se ha registrado en los últimos 20 años al iniciar un mandato, una aceptación de tan solo el 38%. El sondeo realizado por la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio señala que la desaprobación del jefe de Estado, que asumió el cargo hace 2 semanas, es del 45%. La mayoría de sus predecesores en los últimos 20 años habían iniciado su mandato con una amplia aprobación del entre 55 y 60% y una desaprobación que no superaba el 20%. Vamos más al sur, Argentina, donde el gobierno y la comunidad judía han rechazado enérgicamente la designación de un acusado del atentado terrorista de 1994 en Buenos Aires como nuevo ministro del Interior de Irán. Juan Ignacio González Prieto informa.
El gobierno argentino expresó su rechazo frente a la designación del general Hamad Baidi como ministro del Interior del presidente ultraconservador de Irán, Ibrahim Raisi, La Cancillería señaló en un comunicado que constituye una nueva afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, ya que en 2009 fue nominado para ser su ministro de Defensa. Paidi fue incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 2010 y la Interpol lo busca con circular roja por su actuación en el ataque que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, dijo que la comunidad le exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que sea juzgado por los tribunales competentes.
Una afrenta a la justicia que lo está requiriendo desde hace muchísimos años.
En tanto, el abogado de los familiares de las víctimas, Tomás Farini Dugan, dijo que en los tribunales han insistido en la peligrosidad de este funcionario iraní reiteradamente.
Fue una decisión del gobierno iraní destinada a castigar a la Argentina por suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados entre ambos países.
En las últimas horas, el gobierno de Israel manifestó que es inadmisible el nombramiento de un criminal como miembro de un gabinete de ministros. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pedirá al Congreso que le abra juicios políticos con fines de destitución a dos jueces de la Corte Suprema que miren adoptando medidas judiciales en su contra y a los que acusa de violar la Constitución. El anuncio se produjo un día después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara la detención de un importante aliado político de Bolsonaro. El presidente se refirió en su mensaje específicamente a los magistrados Luis Romero Barroso y Alexander de Moraes. La insurgencia talibán logró hoy el control total en Afganistán 20 años después de la ofensiva de Estados Unidos y de las tropas aliadas tras los ataques del 11 de septiembre. El presidente Biden se refirió a estas decisiones. Detalles con Jorge Agobian.
Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses.
Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia, con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. Evitaremos la violencia y la inestabilidad.
En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá, y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden.
Es solo cuestión de tiempo hasta que Al-Qaeda resurja en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental.
En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.
Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al-Qaeda tenga un refugio seguro allí.
Desde Naciones Unidas, el secretario general del organismo pidió a los países miembros no abandonar las crecientes preocupaciones humanitarias, teniendo en cuenta el historial violento del talibán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y apenas 3 meses y medio después del inicio del retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, tras pocas semanas de combate, los talibanes que ya habían gobernado entre el 96 al 2001 recuperaron el control del país. Pero la pregunta es, ¿cómo fue este recuento histórico del regreso de los talibanes?
29 de febrero de 2020. Los talibanes y Estados Unidos firman un histórico acuerdo en Doha. En él se prevé una retirada completa de las tropas extranjeras para mayo de 2021 y los talibanes se comprometen a negociar con el gobierno afgano y a reducir los actos violentos. Comienzan las primeras negociaciones de paz directas entre los insurgentes y el gobierno afgano, aunque la violencia continúa y se multiplica en los atentados contra periodistas, jueces, médicos y miembros de la sociedad civil. El 1 de mayo de 2021 empieza de manera oficial la partida de los últimos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán y 7.000 de la OTAN. Apenas comienza la retirada, estallan combates entre los talibanes y el ejército afgano en el sur. En el norte, los talibanes conquistan el distrito de Burka, provincia de Baghlan. El 2 de julio, las tropas de la OTAN y Estados Unidos se retiran de la base aérea de Bagram, la más grande del país. Unos días más tarde, el presidente Joe Biden anuncia que la retirada de las tropas concluirá el 31 de agosto.
We achieved those objectives. That's why we went.
El avance talibán se acelera. El 6 de agosto, los talibanes conquistan su primera capital provincial, Sarang, en el suroeste del país, y el 8, Kunduz, la gran ciudad del norte. El 12, Washington y Londres anuncian el envío de miles de soldados a Kabul para evacuar a sus ciudadanos. En 2 días, los talibanes toman Kandahar, la segunda ciudad del país, Lashkar Gah, Pulialam, a 50 kilómetros de la capital Kabul, y Mazar-i-Sharif, el último bastión del norte que seguía bajo control del gobierno. El 15 de agosto, los talibanes ingresan a Kabul. El presidente Ashraf Ghani huye y los insurgentes entran sin violencia en el palacio presidencial. La caída de Kabul provoca el pánico en la capital. Miles de personas acuden al aeropuerto con la esperanza de poder escapar, mientras los países occidentales organizan la evacuación de sus ciudadanos y de personas bajo su protección. La zona verde, que alberga embajadas y organizaciones internacionales, luce desierta y ahora es patrullada por talibanes armados.
Luces, cámara, acción. Los músicos cubanos no paran, componen y componen canciones para así contribuir al fin de la dictadura castrista en la isla. Por la historia que nos trae ahora Roxana Romero.
Diego Forever presenta su nuevo tema, Queremos Libertad. El reggaetonero cubano reclama abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida y libertad para mi gente de Cuba. En el videoclip, el intérprete del tema popular Hasta que se seque el malecón muestra imágenes de la represión en Cuba el 11 de julio y el apoyo de los cubanos que se manifestaron en el extranjero, tanto en Miami como en otras partes del mundo. Numerosas personas aplaudieron el sencillo en los comentarios. Excelente, otro himno de libertad potente, como el sentir de todos los cubanos. Esta canción resume todos los gritos que llevamos dentro. Y bien por ti, Jacob, bien por ti, nunca es tarde. Aquí estamos contigo, ojalá y sigan. Todos juntos acabamos con esa dictadura. Hace unos días el cantautor cubano mostró su nuevo tatuaje dedicado a la isla que lo vio nacer.
Amor 100% para todos los cubanos que están en el mundo entero, los que están fuera y los que están dentro de la isla también. A ustedes les debo y gracias a ustedes estoy donde estoy. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Y libertad para Cuba. ¡Viva Cuba libre!
Entre tanto, Willy Chirino anunció en su cuenta de Instagram: seguimos encendiendo corazones por una Cuba libre. Algo se está cocinando y sale en unos días con video y todo. El cantautor cubano se retrató con varios artistas, incluyendo Señorita Diana, El Chacal, Osmani García y Micha, entre otros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les desea a todos feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.